Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues como quien no quiere la cosa, ya estamos en la tercera hora del programa que nos llevará, como siempre, hasta la una en punto de la tarde. Ya sabéis, Buenos días Madrid en Onda Madrid.
Buenos días Madrid.
Tiempo al tiempo y no está de más echar la vista atrás. Tiempo de cosecha tras un tiempo de sembrar, hemos trabajado contra el tiempo. Tiempo para todo y hay tiempo para olvidar, y hoy vamos a darle tiempo al tiempo y no está de más echar la vista atrás y perdonar. Tú sabes quién te llevará esta noche para la última función. Sabes quién te tirará una flor cuando esté a punto de bajar el telón. Tiempo de cenizas, tiempo para renacer. Siempre hemos vivido a contratiempo. No nos queda tiempo, date prisa, vístete. Vamos por delante nuestro tiempo y no está de más echar la vista atrás y perdonar. Tú sabes quién te llevará esta noche para la última función. Sabes quién te tirará una flor cuando esté a punto de bajar el telón. Puede que el tiempo lo cure todo y que la vida nos dé una más. Puede que el tiempo pueda con todo y hasta con la verdad. No importa ya, porque tú sabes quién te llevará esta noche para la última función. Sabes quién te tirará una flor cuando ya no quede nadie. Sabrás quién te llevará esta noche para la última función. Sabes quién te tirará una flor cuando no haya nadie para la ovación. Cuando el viento ya no sople a tu favor. Cuando esté a punto de bajar el telón.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues el libro que hoy vamos a recomendar y que de verdad que es un libro fantástico, lleva por título Las herederas de la Singer. Es una novela con una máquina de coser que hilvana la historia de cuatro mujeres diferentes pero que forman parte de una misma familia. Son cuatro generaciones de mujeres a través de las cuales vamos descubriendo un poco cómo era nuestro país y algunas zonas más concretas de nuestro país. Pues yo creo que a lo largo prácticamente de un siglo. Bueno, no sé para qué hago tanto cálculo cuando tengo aquí a la autora, a Ana Elena Rivera. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenos días.
Enhorabuena, de verdad.
Gracias.
Libro entretenidísimo, ameno, bien escrito, con una historia trepidante, donde las cuatro mujeres de una misma generación, es decir, bisabuela, abuela, madre e hija, van entretejiéndose, teniendo como hilo conductor una Singer que me imagino que tú habrás conocido en tu familia.
Bueno, no solo la he conocido, es que la tengo. Tengo la de mi familia.
¿Sí?
No sé usarla, pero la tengo de recuerdo. Además, la conservo como un tesoro.
Bueno, hablamos de una saga familiar de mujeres muy fuertes. Unidas por la máquina de coser, que me parece una idea genial y estupenda. ¿Cómo se te ocurrió?
Bueno, pues mira, en el confinamiento cada uno nos dio por una cosa y a mí por ordenar el trastero. Y entonces, bueno, pues la abrí y vi la máquina de coser y me empezaron a venir a la cabeza las historias que yo escuchaba a mi madre y a mi tía, que era modista, y a las aprendices que tenía y a las amigas que, como cuando tenían labor de costura, y las vecinas, como sabían que allí siempre había gente cosiendo, pues se pasaban por allí para no hacerlo solas en sus casas. Y hablaban de su niñez en la posguerra, hablaban de la juventud y, bueno, hablaban de ellas, de otras vecinas del pueblo, hablaban de pues bueno, pues de todo lo que se les ocurría, ¿no? La charla ahí mientras iban dando puntadas. Y me apetecía muchísimo ponerles voz, porque son las típicas historias que no aparecen nunca en los libros, ¿no? Pero que eran comunes en aquel momento. Y bueno, pues empecé a escribir y empezaron a salirme las historias que contaba mi padre y mis tíos de la cuenca minera, que ellos eran de otra zona, de esa zona. Y luego pues historias incluso autobiográficas de amigas y bueno, pues así llegamos hasta el 2022, que es cuando termina la historia.
Bueno, termina el 2022, pero hay una cosa que a mí me está gustando porque todavía no la he acabado, con lo cual, mira, fenomenal, porque así no se me escapa ningún spoiler del final, pero hay una cosa que me gusta mucho de tu novela y es como la has estructurado, porque rompes completamente la línea temporal. Es decir, no vas contando la historia primero de la bisabuela, luego de la abuela, luego de la madre, luego de la hija, sino que se van intercalando de una manera muy original, que al principio dices, ¡qué lío! Pero luego todas las piezas encajan perfectamente.
Sí, al final las cuatro generaciones conviven. Entonces, una nace en 1922, la bisabuela, la bisa, que tiene una relación muy especial con su bisnieta, que nace en 1995. Pero las cuatro son igual de protagonistas. Entonces, había que romper esa línea temporal para que se viera la interacción entre todas ellas. Y además, unos recuerdos van llevando a otros. Casi todo lo que sucede en la novela es real. Le sucedió a alguien, aunque los personajes sean ficticios. Entonces, bueno, pues muchas veces lo que se va reflejando es una situación a veces igual y a veces simplemente parecida que les ocurre a todas ellas y cómo se vive en las diferentes épocas según va evolucionando la sociedad aquí en España.
Bueno, es una novela, como digo, que refleja perfectamente la sociedad de nuestro país en general y luego de tu país. Patria chica de Asturias en unos momentos, bueno, pues que han ido cambiando muchísimo, ¿no? Pero luego es una novela también de misterio, porque la máquina de coser encierra un misterio.
Efectivamente, la máquina de coser es el regalo de bodas de la primera generación, que se casa en plena posguerra española, y es una máquina de segunda mano, y al poco de regalársela, la máquina es testigo de un suceso terrible que les ocurre a esta primera generación y a su madre. Un suceso terrible que además no pueden contar a nadie, no pueden confesar porque se juegan la vida si alguien se entera. Y ese secreto pesa mucho sobre ella y por eso pesa también sobre su hija y las generaciones futuras. Y la única prueba viviente es precisamente esta máquina de coser.
Una máquina de coser que da título a este libro que, repito, se llama Las herederas de la Singer, la edita Grijalbo. Y que, de verdad, me parece un libro muy entretenido. Un libro de mujeres, pero que no está escrito solo para mujeres. Quiero decir con esto que tengo que animar a los hombres. Y que tiene cuatro protagonistas que son, a ver si me acuerdo de memoria. Aurora, Águeda, Ana y Alba. ¿El hecho de que todos los nombres empiecen por A es por algo?
Sí, es porque, bueno, se simboliza a la mujer, ¿no? Que es el principio, el inicio de la vida. Y por eso, porque al final sus vidas están muy marcadas por no solamente por las circunstancias sociales del momento en que vive cada una, sino también por la maternidad. Y bueno, pues quería simbolizarlo con esa A por la que empiezan todos los nombres, que además cada uno de ellos es uno de los 10 nombres más puestos en la generación, en la década en la que nace cada una.
Bueno, cada mujer tiene su historia, pero la máquina también tiene la suya, aparte del misterio. La vida de la máquina, de la Singer, va cambiando también, comienza como un instrumento de trabajo, pero luego va cambiando también, ¿no? Su cometido en la vida de cada una de las protagonistas.
Claro, la vida de la Singer va cambiando como en realidad ha cambiado, ¿no? Porque ahora, pues muchos de nosotros lo que tenemos es esta herencia de la Singer, la tenemos de adorno en los salones.
El que tiene la suerte de tener una, como tú.
Sí, y es la realidad, ¿no? Yo me escriben muchísimos lectores y, bueno, pues la gente más mayor todavía sigue usándola. Pero la mayor parte, como la generación de Ana, que es la que la tiene en el libro cuando empieza la novela, Ana nace en 1968, pues ya normalmente no le dan uso a la máquina de coser. Ahora ya desde los años 60 estas máquinas de coser dejaron de ser el instrumento con el que las mujeres confeccionaban la ropa de la familia o incluso hacían arreglos para afuera, a pasar, bueno, pues a la explosión del prêt-à-porter y la gente se compra la ropa en las tiendas. Pero las máquinas, todo el mundo que la tiene intenta conservarla porque son tesoros familiares de los que es muy, muy difícil, ¿no?, desprenderse. Tienen un gran valor sentimental.
Libro protagonizado por mujeres, pero que, hombre, también tiene sus personajes masculinos reflejados sobre todo en las parejas, ¿no?, de cada una de estas mujeres, hombres muy diferentes, algunos de los cuales también guarda algún secreto, como puede ser Paulino, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, hay hombres y hay mujeres. La novela lo que está contando es la evolución de la sociedad a lo largo de todo el siglo XX y lo cuenta para los hombres y lo cuenta para las mujeres, se ve. Pero es verdad que la evolución de las mujeres pues ha sido mucho más intensa, ¿no?, dentro de todo lo que ha cambiado el mundo. Porque, bueno, pues empieza en un momento en el que las mujeres son menores de edad eternas, ¿no?, porque tienen que pedir permiso al marido para todo, para sacarse el carnet de conducir, que incluso en muchos momentos ni siquiera está bien visto. El dinero, aunque sea suyo por herencia, no lo pueden administrar, no pueden abrir una cuenta en el banco. Entonces dependen mucho de esos hombres. Y en la novela, pues los hombres son controvertidos. Hay unos que son excepcionales personas, hay otros que no lo son tanto, igual que ellas, que tampoco son ninguna santas.
Fíjate, a lo largo de la novela vas viendo cómo cambian las cosas. No todas, porque algunas no cambian, algunas se van repitiendo de generación en generación.
Efectivamente, la novela lo que muestra es todos los progresos que hemos logrado como sociedad, porque bueno, para mí la evolución de la mujer también es un progreso social, es buena para hombres y para mujeres, pero también yo creo que es un canto al optimismo, de la diferencia de todo lo que ha pasado en este último siglo, pero también es verdad que hay cosas que se siguen repitiendo y que, bueno, pues que queda por avanzar y por hacer.
Bueno, las herederas de la Singer, Ana, me da la sensación de que abre una nueva etapa en tu carrera de escritora, porque hasta ahora nos habías familiarizado mucho con otra mujer, que es Gracia San Sebastián. ¿La tenemos abandonada? ¿La vamos a recuperar en algún momento? ¿O has tomado otro rumbo diferente, también con mujeres fuertes protagonistas, pero que dejan a Gracia detrás ya?
Nunca se puede decir, pero de momento Gracia está muy tranquila, está viviendo su vida, se termina la trilogía en un momento de su vida que yo creo que necesita reposo, y de momento vamos a continuar con esta línea, pero nunca se sabe si en algún momento volveré.
Cualquiera de las cuatro mujeres protagonistas de Las herederas de la Singer tiene su propia novela, No sé si te lo has planteado en algún momento.
Sí, bueno, la...
Esto se llama spin-off, ¿no? Cada una tiene un spin-off.
Efectivamente, podría ser. No sé si lo materializaré, pero efectivamente tienen unas vidas suficientemente intensas como para que la de una sola dé para un nuevo libro. No será el siguiente, pero quién sabe.
Bueno, tiene son personajes de ficción, pero tienen mucho también de tu propia vida. No sé si alguna de las mujeres de tu familia se ha visto reconocida o ha dicho, hombre, Ana, ¿cómo cuentas estas cosas?
No, son la mezcla de tantas historias, de tantas gente, de algunas, bueno, la mayoría, sobre todo de las más antiguas, a las que yo jamás conocí, y otras que conocía de oídas, pero que no les pondría cara, ¿no? Y las historias además están suficientemente mezcladas como para que no sean de nadie, porque tampoco conozco la vida de una mujer tan completa, ¿no?, como las de ellas. Así que se van narrando hechos, mezclándolos, haciendo que la ficción sea precisamente en en las protagonistas, pero no en las cosas que le suceden. Todo lo que sucede le sucedió a alguien alguna vez, pero algunos sé a quién y la mayoría de las cosas no tengo ni idea de quién era la persona. Seguramente mi madre o mi padre sí podrían reconocer alguno de los hechos, identificarlo con alguien, pero ya no están aquí, así que no me lo pueden decir.
Bueno, a todo el mundo yo creo que le gusta recordar tiempos de su infancia, esos tiempos que dices, hombre, pues ahí están series como Cuéntame, por ejemplo, que toda la generación del Baby Boom, bueno, pues hemos visto con mucho interés porque reconocemos cosas. Claro, tú aquí has sido inteligentísima, Ana, porque es que, claro, son cuatro generaciones de mujeres que van a ver, las lectoras que coincidan con cualquiera de las cuatro en edad, se van a ver muy reflejadas, con lo cual abarcas pues prácticamente todo.
se ven muy reflejadas efectivamente uh-huh. cualquier edad. Pero lo que me estoy dando cuenta uh-huh. es que a la gente le gusta mucho más ver reflejado igual a su madre, a su abuela,
sí.
que a ellas mismas. Entonces uh-huh. sí que es verdad que además hay muchos pequeños detalles para ir ubicando al lector. Pues cuando se sienta la familia a ver el 1, 2, 3, o cuando es el golpe de estado, o cuando presenta el programa, el especial de Nochevieja, porque precisamente por estos saltos temporales que son continuos en la novela, esta es la forma de que el lector se transporte otro tiempo sin darse cuenta, ¿no? Nada más que empieza la escena y ve a Kiko Ledgar, pues eso, en la pantalla del televisor en blanco y negro.
Oye, Ana, Las herederas de las Singer tiene una serie. Perdón.
Bueno,
señores de Netflix,
encantada.
Señores de HBO, ahora que está tan de moda lo de las series, yo creo que tiene una serie porque es muy visual, ¿no? Yo lo veo muy cinematográfico.
Sí, además yo escribo muy cinematográfico, sí. pero no por eso, porque es que me sale así. Yo primero veo la imagen y luego se la cuento al lector. Y además me gustan escenas cortas, que sin demasiadas descripciones y que tenga un ritmo muy, muy ágil. Así que bueno, yo estaría encantada, vamos, de que esto se llevara a la pantalla.
Bueno, pues alguien ya está perdiendo el tiempo, si no se le ha ocurrido ya. Y los oyentes de este programa también están perdiendo el tiempo. Si no, se hacen con un ejemplar de este, Las herederas de la Singer, que de verdad es una novela entretenidísima. Vamos a aprender mucho de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras hijas, a lo mejor también alguna. Vamos a aprender mucho de nuestro país. Vamos a aprender mucho de esta historia que estamos todavía viviendo. Fíjate, yo siempre recordaré la frase, no me acuerdo quién la dijo, pero siempre se me ha quedado grabada, que dice, los errores de las personas las siguen pagando hasta los nietos. O sea, hay tres generaciones que siguen pagando errores que nosotros cometemos. Por lo tanto, hay que andarse con mucho cuidado por la vida, ¿no?
Y tanto, efectivamente, parece que en las familias hay historias que están destinadas a repetirse, porque nosotros transmitimos a nuestros hijos lo que queremos transmitirles y todo lo que no queremos transmitirles también.
Ya lo creo. Las herederas de la Singer, Ana Elena Rivera, que por cierto hemos tenido aquí una conversación antes a micrófono cerrado, si Lena era nombre o no era nombre.
Lena es nombre. Lena es un nombre que en Asturias es muy común, sobre todo ahora que está muy de moda entre las niñas pequeñas, pero también es apellido.
Ajá. Bueno, pues Ana Elena Rivera firma este novelón, de verdad, que hoy recomendamos con muchísimo interés. Lo edita Grijalbo, tiene unas cuantas paginitas, ¿eh?
517.
Ana, mira qué bien, te lo sabes, con lo cual hoy es una inversión fantástica porque nos da muchas horas de entretenimiento. De verdad, enhorabuena, Ana, y en cuanto se pongan en contacto contigo de alguna plataforma, tú me lo cuentas rápidamente.
Lo
muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Ya no encuentro las palabras que acallen la furia contenida. Las hojas que empapen el lamento de mis ojos cansados que lloran sangre azul.
cada reproche por ganas de vivir. Quisiera ver el mar, quisiera ver el mar rugiendo en silencio, desgastando las rocas que yo misma puse en honor. Honor a ti. Trazo un argumento custodiado por cipreses, pero no lo abrazaré. Puedes intentarlo, pero no me enterrarás jamás con él. Paré de darle vueltas a la idea de ser Dios. Dejo que las cosas que tropiecen caigan y partan en dos. Pretendo salir por fin airosa de este valle. Espinas con mi cruz y solo una vez más quisiera ver el mar, quisiera ver el mar rugiendo en silencio, desgastando las rocas que yo cuando me perdí. El último invierno, flotando en las olas, observando todo desde tu quieto. ¿Dónde estabas cuando cometí el crimen perfecto? Cavando en mi pecho hasta dar contigo entre la multitud.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Compramos tu coche, pagamos más en Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Sabías que
en Madrid tenemos una escultura dedicada al ángel caído? La encontramos en el Parque del Retiro desde 1885. Es de bronce y está situada sobre un pedestal que le hace alcanzar los 2,65 metros. Justo lo necesario para que el mismísimo Lucifer esté ubicado a 666 metros sobre el nivel del mar. ¿Casualidad? Hay quien cree que este punto del retiro es una de las puertas al infierno. Aunque, siendo sinceros, habría que decir que en aquel tiempo no había instrumental como para hacer una medición de tal exactitud. Aún así, en la época fue todo un escándalo que el duque de Fernán Núñez donara 11.000 duros para llevar a cabo el monumento en honor a Satanás. El ángel caído salió de las manos de Ricardo Belver y es Premio Nacional de Escultura.
Buenos días, Madrid.
Hoy los del Buenos Días Madrid visitamos la exposición Tatú, Arte bajo la piel en CaixaForum Madrid. Se propone al visitante un recorrido a través de 240 obras que reflejan cómo el tatuaje se ha convertido en una forma de expresión artística mundial. Los tatuajes, que hasta hace unas décadas solo lucían unos pocos y que ahora están tan extendidos, tienen un origen muy remoto. ¿Nos lo va a contar Gloria Talavera?
Sí, y lo que vemos son 240 obras antiguas, también contemporáneas, y además que vienen de diferentes partes del mundo, de Japón, Estados Unidos, Francia, Suiza, del Pacífico, en fin. Así que aquí se habla sobre todo, por ejemplo, al principio, de los orígenes, ¿verdad?, del tatuaje. Eva Nogués es parte de las personas, ¿no?, forma parte del equipo que programa todas estas exposiciones en CaixaForum Madrid. Así que, hablando del principio, ¿dónde nace el tatuaje?
Pues el tatuaje es una práctica que tiene más de 5.000 años de antigüedad, y la palabra tatuaje proviene de una palabra polinesia, tatau, que hace referencia a los dos golpecitos de martillo que se dan para poder tatuar.
Bueno, y además vamos a ver aquí ese martillito, ¿no?, que se utiliza en esa parte del Pacífico. Y no solo eso, el primer aparato, al menos está considerado, creado por Edison, que en realidad era un lápiz eléctrico que luego alguien, ¿no?, lo adaptó para poder realizar este tipo de tatuajes.
Exactamente, era una
¿un
pluma,
lápiz, ¿no?,
un lápiz, sí, al que se le añadió O'Reilly y le añadió un depósito de tinta y se convirtió en la primera máquina de tatuar.
Bueno, y aquí lo tenemos. También, a través de esta muestra, por ejemplo, vamos a conocer a la mujer más anciana que supera los 100 años y que vive en Filipinas y que a día de hoy sigue tatuando. ¿Eso es real?
Eso es real, es de la etnia Kalinga. Ella empezó a tatuar con 15 años tan solo, cuando esta práctica en su tribu estaba restringida a los hombres, pero su talento era tan grande pues que permitieron continuar tatuando y se convirtió, bueno, ha enseñado solo a mujeres, y aún hoy en día hay gente que se dirige a su aldea, que se tarda un poco, 17
¿cuánto?,
horas andando.
17 horas para llegar a su aldea y para que alguien, me imagino, que quiera conseguir ese tatuaje, que no siempre lo realiza, ¿no?
Que no siempre lo realiza. Ella, una vez llegas allí, pues habla contigo y decide que te tatúa y si te tatúa.
Bueno, pues ha tenido 104 años y ahí sigue esta mujer filipina tatuando. Recorrido, decíamos, por diferentes continentes, parada, por ejemplo, en el Pacífico, con hombres, no sé si también con mujeres, que se siguen tatuando la cara. Llama mucho la atención.
Sí, los maoríes se tatúan la cara y cada elemento de tatuaje, cada línea, representa, según su ubicación, un aspecto de su vida, o su procedencia, su familia, su lugar de nacimiento, su trabajo, sus aficiones, de manera que, según envejecen, tienen toda la cara cubierta de tatuajes y solo con mirarles pues ya tienes casi su biografía.
Su biografía, claro. Además, ¿no?, estamos comprobando, bueno, cómo esos tatuajes nacen casi como un ritual, o incluso para marcar a diferentes tribus, a veces a los esclavos, y cómo eso va pasando, ¿no?, cómo se va cambiando también el sentido del tatuaje. Nos llegan, por ejemplo, a Europa a través de los marineros, era muy habitual, o los militares, ¿no?, verlos tatuados. ¿Y cuándo podemos decir que llega a estandarizarse? Porque hoy es muy habitual en cualquier país ver a gente joven ya muy tatuada.
Sí, pues ya en el siglo XX el tatuaje ya se convierte en un fenómeno de masas y un fenómeno global que casi todos los jóvenes pues ya hoy en día llevan algún tipo de tatuaje. Vemos en esta muestra al principio cómo lo que comentabas, el tatuaje se ha utilizado como signo de identificación en tribus. Por ejemplo, los pictos escoceses antes de luchar se pintaban el cuerpo, se lo tatuaban pues para infundir más temor. Cómo las mujeres bereberes se tatuaban la cara para reivindicarse ante el gobierno argelino. Cómo los nazis tatuaban los números a los presos. Y eso hoy en día, por sus descendientes, se siguen tatuando el número de sus antepasados, pues para como muestra de orgullo y para reivindicarse también. También lo vemos en las prisiones y también en la marginalidad del tatuaje. Podemos verlo en los yakuzas japoneses o en las prisiones.
Esta muestra encierra muchas sorpresas, pero una de ellas es la cantidad de moldes que representan, por ejemplo, a bustos de mujeres o de hombres, piernas, brazos, que han sido tatuados para la ocasión. Y en concreto para esta muestra nos vamos a fijar en el molde que ha realizado una española y en su tatuaje, el de Laura Juan, que ha querido representar en esta pierna masculina lo que ha supuesto para ella y me imagino que para muchos españoles la pandemia, ¿no?
Sí, Laura Juan aquí lo que hace con esta pierna es darnos su visión de esta época de confinamiento, de coronavirus, y con una delicadeza y una sensibilidad extraordinarias.
Moldes que se han hecho para esta exposición, que ha ido itinerando, ¿no?, por diferentes países. Ahora tenemos la suerte de tenerla en Madrid y después seguirá viajando.
Sí, va a itinerar por todos los centros Caixa Forum. Lleva ya viajando desde 2014, que se inauguró en París. Y en cada punto donde ha estado, la muestra se ha enriquecido con dos piezas, con dos moldes hechos por artistas tatuadores del lugar. En este caso, en Madrid, vemos las incorporaciones de Laura Juan y de Gisa Yalero, pues con dos piernas, y donde vemos distintas técnicas y estilos.
Eva, me decíais que muchos jóvenes están acercando a esta muestra porque es especial, es diferente, pero también queréis que sea un encuentro con las diferentes generaciones y habéis programado una serie de actividades para que haya aquí ese encuentro.
Sí, las visitas intergeneracionales, y nuestro objetivo con estas visitas es que tanto los más jóvenes puedan hablar sobre el tatuaje con personas más mayores o de otras generaciones y que sea un punto de encuentro y de diálogo. Y a partir pues de lo que vemos aquí, de cómo ellos lo viven hoy en día, cuáles son sus referentes, nos encontramos en esta exposición que tanto los no expertos como jóvenes que vienen tatuados pues desconocen aspectos más tradicionales o de los orígenes o de las técnicas que podemos ver aquí. Y eso es lo enriquecedor.
Bueno, pues muy interesante. Muchas dudas seguro que se van a resolver aquí a lo largo de este recorrido. Muchísimas gracias a Eva Nogués, que forma parte del equipo de Caixa Forum Madrid. Y enviamos fotografías. Y hay un dato que me gustaría destacar para terminar. El 12% de los ciudadanos europeos tiene al menos ya un tatuaje, frente al 5% que lo tenían en el año 2002. Y una cosa más, uno de cada dos millennials ya se han tatuado, así que el tatuaje está de moda. Si alguien quiere conocer más sobre sus orígenes, sobre aspectos antropológicos, tiene que venir a Caixa Forum Madrid.
Gloria, muchas gracias. Hasta el próximo día.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena, voy a olvidarme de los problemas. Entre
más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Habrá muchos de nuestros oyentes que estén escuchando esta sintonía y digan, pero hombre, si no es miércoles y los miércoles suena esta sintonía porque son los días en los que Álvaro Martín abre para nosotros, para el Buenos Días Madrid, sus expedientes X. No, pero estamos en plena Semana Santa y hay muchos misterios que están relacionados con algunos lugares muy emblemáticos de estos días. Por ejemplo, si nos fijamos en Madrid, tenemos la iglesia de San Pedro el Viejo, donde reside dentro la figura de Jesús el Pobre, que es uno de los pasos más queridos de Semana Santa. Y esta iglesia guarda algunos misterios con ella. Hay misterios que tienen que ver con unas campanas y hay misterios que tienen que ver con un fantasma. Y de todo esto, el que más sabe es Álvaro Martín, o sea que le hemos vuelto a invocar, a Álvaro le invocamos. Y lo volvemos a tener hoy con nosotros. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Pues a veces sale mejor y a veces sale peor la invocación, pero aquí estamos si la conexión lo permite.
Bueno, perfecto. ¿Qué misterios guarda la iglesia de San Pedro el Viejo?
Pues fíjate, lo primero que voy a desear a todos los oyentes que tengan una feliz Semana Santa y yo, para mí, son tiempos especiales, ya no por la fe o las creencias, sino porque se crea un ambiente, pues por las calles de las ciudades y de los pueblos, pues un ambiente sagrado, muy bonito de ver, seas o no creyente, y además apetece hablar de estos temas misteriosos, sí. En este caso vamos a hablar un poco de una iglesia de Madrid que tiene muchos enigmas y apetece hablar de todo lo que tiene que ver con lo sagrado. Nos vamos al corazón de Madrid, nos vamos al Madrid de los Austrias, muy cerquita de la calle de Segovia, tenemos la iglesia de San Pedro el Viejo. Es una de las iglesias más antiguas de Madrid, que aparece citada en un documento que para muchos historiadores es casi casi fundacional, es muy importante, el fuero de 1212. Ya en el siglo XIII, por tanto, se habla de San Pedro el Viejo. Lo que pasa es que es una iglesia que con el paso del tiempo se ha ido retocando, se han ido construyendo añadidos, y es una iglesia que tiene, bueno, pues distintas capas, digamos. Lo más antiguo que encontramos hoy en día es del siglo XIV, un siglo después de que fuera citada en el fuero. Y es esa famosa torre, de estilo mudéjar, muy sobria, casi casi parece una fortaleza, hecha con ladrillos, con arcos de herradura y con un tejadillo por encima, que tiene la peculiaridad de ser nuestra particular torre de Pisa, porque está un poquito inclinada. Hay que decir que la gente puede mirar desde según qué perspectivas veas ese campanario, lo vas a ver efectivamente un poquito torcido, pero nada preocupante, puesto que Patrimonio en el año 79 lo declaró bien de interés cultural y Patrimonio está muy pendiente de la evolución de esta torre. Está todo controlado de momento. Y claro, la torre mudéjar, que es uno de los elementos más visibles desde muchos lugares de Madrid y más fotogénicos, digamos, pues tiene una peculiaridad, que es ¿por qué se torció? ¿Por qué se fue cayendo hacia un lado? Bueno, pues una de las teorías es porque tuvo encima, en la parte alta, la campana de San Pedro. La campana de San Pedro, Eli, es un elemento sagrado que se construye a propósito cuando se inaugura o reinaugura esta iglesia en el siglo XIV. Una campana muy grande, muy maciza, muy pesada, labrada, decorada con motivos religiosos. Una campana que venía a ser, bueno, pues la gran campana del Madrid de aquella época. Es verdad que esa fue una de las torres más altas en su momento, y entonces la campana servía para muchas cosas, para temas defensivos, para avisar a la gente de lo que estaba ocurriendo, incluso para saber qué hora era. Entonces tenemos una gran campana, tan grande y tan pesada, que en su momento, según la leyenda, no había manera de subirla a lo alto del campanario. Los ingenieros se estaban devanando los sesos para ver cómo subir la campana, y mientras tanto la colocaron en la calle, la colocaron, porque nadie tenía narices a llevársela, desde luego, la colocaron allí, y mientras hacían los cálculos pasaron unos cuantos días hasta que un día la campana aparece tocando sola en lo alto del campanario sin que nadie la haya subido, y los vecinos aseguran que, aparte de escuchar el sonido de la campana, habían visto dos figuras aladas, dos ángeles, alrededor del campanario. Es decir, que según la leyenda, la campana de San Pedro había sido subida por ángeles y, por lo tanto, tenía cualidades milagrosas, como por ejemplo, cuando la tocaba un campanero experto en este tipo de asuntos, según el patrón de golpes que hiciera, era capaz la campana de espantar las tormentas, los granizos, incluso se decía que tenía poderes para combatir el mal. Es decir, que cuando un demonio escuchaba este sonido, huía totalmente de la villa y corte de Madrid. Por lo tanto, era una campana mágica que además podían los agricultores, a veces que tenían una capilla dentro de esta iglesia, hacían donaciones para que se tocaran las campanas cuando se preveía una gran tormenta o un pedrisco, un granizo. También, cuando una pareja se iba a casar, hacían una ofrenda en la iglesia para que se tocaran las campanas y así el día de su boda no hiciera malo, no lloviera. Y esta campana también tocaba sola. A veces los madrileños se encontraban que no había nadie en lo alto del campanario y la campana a una hora intempestiva sonaba. Por ejemplo, sonó para anunciar la muerte de Felipe II el 13 de septiembre de 1598. Y nadie sabía por qué, pero justo cuando el pueblo madrileño todavía no se había enterado de la muerte de Felipe II, él muere en el monasterio del Escorial, pues de repente la campana de San Pedro toca sola y los madrileños dicen, ¿qué ha pasado? Y al final se enteran de que estaba tocando por el luto de la muerte de este gran monarca que hemos tenido. Desaparece la campana en el año 1565 porque se rompe y de ella hacen dos campanas más pequeñas, ya sin propiedades mágicas, por así decirlo, y en el siglo XIX, en 1801, esas dos campanas que se habían hecho con el hierro de la anterior son cambiadas por unas más modernas y no sabemos qué fue de los restos de esa campana de San Pedro, pero hoy en día ya no tenemos la original. Pero ese gran peso que tenía la campana es posible que hubiera propiciado que la torre se desviara un poco. O también pues, se comenta que donde se construye la iglesia de San Pedro había una serie de acuíferos y que esas aguas un poco, esos terrenos un poco lodosos, esos barros, pues no eran buenos cimientos para la iglesia.
¿Tenemos? ¡Qué curioso! O sea, que las campanas ya no están, las que están en esa torre no son esas campanas mágicas, pero la iglesia tiene otros misterios. Creo que tiene fantasma, que no sé si es anterior o posterior a las campanas, porque claro, si es anterior a que desapareciese esa gran campana, esa no tenía la propiedad de espantar fantasmas.
Pues fíjate, qué curioso. Es posterior a que se rompiera en 1565 la campana. Por lo tanto, si esa campana protegía de los fantasmas, no lo sabremos porque no ocurrió en esa misma época, ya cuando desapareció. En el siglo XVII hay una gran reforma en la iglesia de San Pedro el Viejo. Y en este momento, cuando duró varios años, cuando se empieza a remodelar, se echan abajo algunas paredes y resulta que de una pared sale al picar pared, sale que hay un señor con toda su armadura puesta, con toda su armadura, y enterrado con sus armas, además, de pie, vamos, momificado debajo de la armadura. O sea, que un señor que podría ser algún noble, seguramente por el entierro sería algún noble, pero de épocas remotas, a partir del siglo XIII, podría ser de cualquier momento de la historia de esta iglesia. Aparece de una forma extraña, sin ningún cartel, ni ningún identificativo, ningún escudo, ningún blasón que dijera de qué familia es. Uh-huh. Y fíjate lo que hace Nelly en aquel momento para, digamos, para que el pueblo se entere de este hallazgo. Directamente lo colocan en la puerta de la iglesia.
Por Dios.
A la armadura con el caballero momificado dentro. Y preguntan a los madrileños que van a misa, pues si alguien reconoce a este individuo, si es de su familia o alguna cosa
sí,
así.
Sí.
Bueno, pues el pueblo madrileño acude allí a ver al caballero y nadie lo reclama. Por lo tanto, se le acaba volviendo a enterrar en el interior de la iglesia. Pero hay un gran misterio. Hoy en día se supone que está ahí de pie, detrás de alguna de las paredes, pero no está indicado de ninguna manera y, por lo tanto, está en un lugar indeterminado. Y, por tanto, hay personas que aseguran que dentro de la iglesia se ha visto una sombra, se ha visto una figura oscura que de repente lo puedes ver por el rabillo del ojo, que te sientes que, aunque estás solo, te sientes que estás acompañado, y se ha achacado que estas apariciones o esta sensación de presencia estaría vinculada con el caballero errante, con este caballero momificado que apareció en la iglesia de San Pedro.
Ay, va, que no sé qué decirte. A mí estas cosas me asustan un poquito. Yo a la iglesia de San Pedro el Viejo acudiré, pero siempre acompañada, porque claro, encontrarte con que te puedes chocar de golpe con la figura. Pero bueno, realmente no es una figura, ya nos dices que es una sombra, ¿no? Que se ve como por el rabillo del ojo.
Sí, no es nada claro, no es que se vea un caballero con su armadura, sino simplemente es como la sensación de que hay alguien cerca, o que incluso ves que algo pasa fugazmente por el lateral de tu visión, pero no hay visiones espeluznantes. Por cierto, tengo que decir que es una iglesia maravillosa, con un ambiente sacro de los que pocas iglesias tienen, porque se nota, ahí sí que se nota la antigüedad que tiene el templo. Tiene un ambiente, tiene algo especial que no tienen las iglesias modernas.
Bueno, es un lugar imprescindible, por lo tanto, para todos los amantes del Madrid misterioso, que es una parte de Madrid que tenemos, pero que también es el programa que todos los sábados a la 1 de la madrugada tiene Álvaro Martín, y que este sábado lo tenemos también, a pesar de ser Semana Santa, ¿no, Álvaro?
Sí, sí, tenemos Madrid misterioso. Y estamos cerrando temas, pero seguramente guarde relación con estos días, con Semana Santa, con misterios sagrados y con algunas tradiciones de Madrid, seguro.
Bueno, pues que nadie se lo pierda este mismo sábado a la 1 de la madrugada, como todos los sábados, Madrid Misterioso con Álvaro Martín, al que le agradezco muchísimo que esta semana haya estado 2 veces con nosotros, su día habitual y hoy mismo, para hablarnos de un lugar muy misterioso que está relacionado, por supuesto, con Madrid y también con estas fechas de Semana Santa. Álvaro, hasta el miércoles que viene, un beso enorme.
Un besazo, Eli, un placer.
Lo mismo, hasta luego.
Remember the night you first asked if I wanted to go have a smoke with you. We took till 2 a.m. First lovers and friends, but now seems like so long ago. They say it's better to love and to lose than to never have love at all. But I wanna remember the me and the you before all the cracks in the walls. Let love die alive while the stars are full of
Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la semana. Nos vamos y el lunes y eso volvemos a las 10. Que paséis un estupendo fin de semana.